Muy buenas noches, hermanos, amigos. Damos gracias a Dios por poder vernos, escucharnos. Vamos en esta ocasión a tratar un tema muy importante. Nos habla de un pasado y de un presente. Vamos a buscar cómo es estar aprendiendo a pastorear. Y para ello vamos a buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versos 14 al 15. Dice así: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Amén. Este libro de Ezequiel fue, de acuerdo a la revisión, escrito hace más de 500 años. Y en ese entonces, Ezequiel escribe y nos da a entender lo malo que eran los pastores de aquellos tiempos, y posteriormente vamos a ir leyendo lo que viene la enseñanza del pastor de pastores, el gran David, que estuvo guiando al pueblo de Israel, y ahora pues nosotros estamos oyendo y aprendiendo a pastorear. Por eso vamos a leer ahora el Salmo 23. El Salmo 23 nos dice David en su introducción: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y usted puede seguir leyendo todo el pasaje, pero el propósito es ir analizando cómo estamos nosotros como familia, como iglesia, qué estamos haciendo y qué o qué debiéramos de hacer. Por eso nos vamos, para darle seguimiento a la enseñanza, al Evangelio de Marcos, capítulo 6, y leo del 41 al 44. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Aquí estamos hablando del milagro que el Señor Jesucristo hizo cuando caminando la gente lo seguía, y ya se pasó el tiempo y estaban cansados y tenían hambre. Entonces Él los reúne y le dice a los apóstoles, a los discípulos, que ellos le dicen: ¿y qué hacemos? Porque ya tienen hambre. Y Él les dice: denles de comer. ¿Y por qué les dijo eso? Porque quería probar cuál era el pensamiento de ellos. Y la respuesta fue esta, de que le dijeron, un niño ahí tiene 2 pececitos y 5 panes. Y él oró y esas muestras de pan y de peces se multiplicaron y saciaron el hambre biológica de un montón de gentes. Esa era la enseñanza para que ellos supieran que el Señor Jesús hacía milagros y que nos daba de comer por fe. Y es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor, vivir por fe. Porque dice que sin fe nadie podrá agradar a Dios. Y por eso nosotros le damos gracias al Señor por las actividades que tenemos durante toda la semana. Y además de eso, pues el día de mañana sale un grupo de prejuveniles para reunirse en el aprisco, ahí donde les van a dar de comer, para que ellos conozcan, entiendan de que somos llamados para vivir por fe, para oír, para entender la palabra y para glorificar al Dios de la palabra. Así es que va a haber una fiesta, y si usted quiere más, a finales de diciembre, quizá a un mes plazo, ya hay actividades desde hace meses para que el grupo de hermanos y hermanas que estén deseosos de oír la palabra puedan escuchar lo que Dios quiere darnos para vivir. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero por lo menos vamos a vivir contentos unas cuantas horas oyendo, viendo, entendiendo, para ser renovados y poder caminar en este mundo. Gracias a Dios, no son muchos años. De acuerdo a la palabra, dice que se pueden vivir 70 años y algunos, dice, llegarán a los 80. Pero gracias a Dios, la edad no importa. Lo que importa es que nosotros tengamos pastores y que tengamos ovejas de verdad, que busquemos la santidad, que vivamos con el amor de Dios, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros. Por eso es oportuno decirle a los padres de familia que están enviando a sus hijos, a los prejuveniles, a los jóvenes y aún a los adultos, a recibir la doctrina en un par de días especiales. Pero eso no quiere decir que papá y mamá se olviden de eso y digan, no, allá les van a enseñar. No, esa es una extra que Dios ha puesto al Consejo Pastoral para fortalecernos. Porque estamos en el tiempo del fin, cuando el amor de los que estamos conociendo a Dios se nos está enfriando. Y la fe de los que oímos la palabra también se está debilitando. Por eso es de que tenemos que estudiar. Hace un par de días estuvimos reunidos con los pastores para que ellos sean orientados y que ellos en aquellos grupos que tienen en su aldea, en su comunidad o en su ciudad, pues puedan recordar la enseñanza y puedan leer la Biblia y puedan, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer lo que Dios le pidió al pueblo de Israel, para que fueran entendidos, agradecidos y continuaran el camino para ocupar la tierra prometida. Pero usted ya lo sabe, ellos no entendieron, no cambiaron y se murieron y solo pasaron los que nacieron durante 40 años en el desierto. Entonces, hermanos, Dios se preocupa por nosotros y Dios quiere aún que todos seamos pastores, maestros, porque dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Vamos a buscar otro pasaje y nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 10. Aquí habla del Señor Jesucristo, que dice, verso 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y luego dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es un, llamémosle, una bendición, pero quiere negación. Quiere morir al mundo, a la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Estamos en el tiempo del fin y lo que está escrito se está dando. La gente que no conoce a Dios está desesperada, angustiada, quieren encontrarle solución a través de la ciencia, a través de los brujos, a través de cualquier otra cosa, pero no han oído la palabra o no la han entendido porque no han nacido de nuevo. Y eso es lo que nosotros, como padres de familia, debemos de entender y de practicar en la casa. Antes las familias eran numerosas. Hoy las familias nos quedamos con dos, hay algunos con uno. ¿Por qué? Pero lo hacen porque la vida está muy cara, porque la desgracia que se está viviendo, la gente sale y ya no sabe si va a volver, porque el mundo está lleno de ladrones que matan, roban y destruyen. Y lo peor es que hay muchísimas iglesias, muchísimas congregaciones que se alegran en un par de horas cantando, leyendo, pero no se conocen, porque no es Dios el que les ha hablado. Nosotros, gracias a Dios, aquí estamos haciendo la lucha. Estamos peleando la batalla de la fe. Esto es porque leemos la palabra y porque estamos viviendo en el Espíritu, con el Espíritu, porque creíamos, de acuerdo a la palabra, que sin mí nada podéis hacer. Y esta es la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros perfectamente podemos juntarnos dos o tres, porque ¿qué dice la palabra? Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Pero dos o tres que tenemos el Espíritu Santo. Y aún podemos estar solos. El Señor Jesucristo estuvo solo. Recuerda, estuvo en el Getsemaní, se llevó a los mejores servidores y se le durmieron. Y cuando estuvo en la cruz estaba solo, pero estaba clamando al Redentor. al poderoso Salvador, el cual, de acuerdo a la palabra, lo llevó al sepulcro, pero se cumplió la promesa que al tercer día resucitó y estuvo manifestándose y cumpliendo la promesa de que iban a ser todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos los que lo seguíamos, todos los que le creemos, todos los que entendemos que la salvación y la paz viene por la palabra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Repito, por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es su experiencia? Pues lógicamente, sin Cristo, el diablo nos arrastra por las cosas terrenales, por las cosas, llamémosle carnales. Pero cuando uno oye, entiende y muere y es bautizado, entonces uno razona, no razona, sino que vive sin razonamiento, pero el entendimiento por la fe, para creer que nuestro ayudador, nuestro salvador, como leíamos en el pasaje, ¿no? Yo soy la puerta, tenemos que entrar por él. Y él dice también, yo soy el camino. Y dice también, yo soy la verdad. Y dice, yo soy la vida. ¿Qué quiere más? La puerta, el camino, la verdad y la vida. Y esa es la salvación y esa es la vida eterna que Dios quiere que nosotros vivamos, enseñemos, pero no se atenga. La enseñanza más, no quiero decir que lo que se predica en la iglesia no sirve, sirve, pero el fundamento está en la palabra. Y usted tiene en la palabra 66 libros que hablan desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde nos da toda la historia de cómo vino Dios, escogió y fundó el mundo, y Adán y Eva, y ahí estaban ellos tranquilos, pero fueron engañados. Y esa es la función del diablo. Y el diablo sigue trabajando porque él era un querubín protector, pero engañó a una tercera parte de ángeles. Y sigue con ese mismo espíritu engañando. Por eso nosotros debemos estar buscando la verdad. La verdad es la palabra y ella nos va a ayudar para entender, para vivir por fe. La fe es, no es el razonamiento que usted, llamémosle, busca cuando va a estudiar. Si usted quiere entender, cuando usted está estudiando en los, llamémosle, en los grados elevados, allí lo primero que le dicen, tienes que razonar. ¿Para qué? Para que lo que sea de acuerdo a su razonamiento positivo se hace o no se hace. Pero nosotros no, solo oímos la palabra y decimos amén, que quiere decir amén, así sea. Gloria a Dios, vivimos por fe. Vamos a buscar otro pasaje en el libro de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, San Marcos capítulo 9, y leemos los versos, leamos del 33. El Señor Jesucristo le hace esta pregunta a los discípulos: ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Gloria a Dios. ¡Qué enseñanza! Imagínense, peleándose quién iba a ser el primero. Y él les da la razón y luego les da el ejemplo con un niño y le da esta sana doctrina. Por eso es de que yo les digo siempre que antes de casarse tengan la llenura del Espíritu Santo, para que antes de que venga el niño estén orando porque ese niño o esa niña sea una mujer que ame a Dios, que sirva a su esposo y que no ame al mundo, y el hombre que sea el que guíe, el que pastoree a esa pequeña manada que Dios le va a dar, dos o tres. O sea, Dios nos da a nosotros tanto valor. Lo que pasa es de que a veces no lo entendemos. Por eso es de que nosotros debemos de estar oyendo, pero pidiéndole a Dios que nos dé el discernimiento, el entendimiento de la palabra. Usted puede ver, en el caso nuestro, que llega muchísima gente. Pero ¿cuántos de estos de veras están oyendo y viviendo la palabra? Muchos. Muchos oyen, pero no entienden. O entienden, pero cuando estamos juntos, amontonados, pero cuando ya nos separamos, nos olvidamos de la palabra. Porque Dios quiere estar con nosotros y en nosotros, ayudándonos, consolándonos, dándonos sabiduría, inteligencia, entendimiento para enfrentarnos al mundo. Pero entienda bien, todo el mundo está bajo el maligno. Y todos creen ser maestros y doctores, pero el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad está en la palabra. Y por eso es de que nosotros debemos de estudiar esto. Claro que estudiar la palabra es un milagro. Todos queremos, cuando no conocemos a Dios, que nuestros hijos vayan y que sean el alcalde del pueblo, que sean el presidente de la república, que tengan mucha plata y que creen que aquí van a estar toda la vida. No saben que aquí estamos solo para nacer de nuevo y ser probados, y luego, si el Señor no ha venido, vamos a morir. Pero cuando Él venga, vamos a resucitar. Esos son los misterios que nosotros entendemos y que es lo que le debemos de enseñar a nuestros hijos. De tal manera que podamos decir, como dice el gran apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Porque Él estaba haciendo la obra. O sea, Él nos invita a nosotros, como Jesucristo invitó a los discípulos a morir. ¿Quieres venir? Niégate. La negación hacia las cosas terrenales, materiales, y buscar lo que puede salvar mi alma. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque las corrientes de este mundo es hacer plata, gozar en la carne. Ahora, ¿y por qué lo hacíamos así? Porque no teníamos a Cristo. Pero cuando tenemos a Cristo, si estamos enfermos, le damos gracias a Dios. Y si estamos en aflicciones, le damos gracias a Dios. Porque dice que si amamos a Dios, todas las cosas son positivas. nos ayudan a bien. O sea, Dios nos da, pero luego nos va a probar para ver si realmente le entendemos, le amamos y le servimos. Ese es el título que usted debe buscar para sus hijos, ser servidores, ser siervos, o sea, hablar y vivir la palabra de Dios, para que aquellos que no conocen puedan gozar en este mundo que está en desgracia, la esperanza de la vida eterna. Muy bonito, muy interesante es cuando uno lee, cuando uno entiende, pero sobre todo, así como Dios envió a su Hijo Jesucristo, oiga bien, Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, oiga bien, solo creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la sabiduría. Por eso nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Los mandamientos fueron los que Dios le dio a Moisés para que se los transcribiera al pueblo de Israel, pero no lo entendieron. Y hoy sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos ilusionados con las cosas que satisfacen la carne. Cuando nosotros, así como Cristo, ¿qué gozo le dio a su carne? No, él vino desde niño, nació en un pesebre y a los 30 años ejerció su ministerio en la parte culminante. Y ahí estuvieron los 12 apóstoles, de los cuales uno lo negó, Pedro. Y el otro lo vendió, Judas. ¿Por qué? Porque Judas no entendió. Ahora Pedro sí entendió. Acuérdense que en el libro de los Hechos fue Pedro el que tomó la palabra y se convirtieron centenas, millares, oyendo y creyendo que ese hombre que había negado ahora tenía la verdad y estaba hablando con libertad. Y esto es lo que Dios va a hacer con nosotros, porque Él no hace acepción de personas. Así como se lo dio a Pedro, no lo puede dar a nosotros si es que creemos y vivimos con el Espíritu, dice, y vivimos en santidad. Nosotros somos salvos para ser santos, para servir a la iglesia en primer lugar, para que vayamos al mundo, en donde quiera que estemos, que la gente se dé cuenta que hay pocos que vivimos con paz, con fe, haciendo la obra, esperando que nos vayamos al polvo, porque polvo somos, pero con la esperanza de resucitar. O que Él venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Él eternamente y para siempre. Muy, muy interesante la doctrina. Yo creo que vale la pena que nosotros estemos de veras buscando el conocimiento de la verdad. Vámonos al libro de San Mateo, capítulo 10. Mateo 10. Versos 26 al 28. ¿Qué dice? Como subtítulo tiene, ¿a quién se debe temer? ¿Cuál es su historial? Pues claro que cuando uno no tiene a Dios, le teme a todo, y especialmente a la muerte. Pero para ser parte de Dios tenemos que morir. ¿Qué dice la palabra? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. grite, que oigan que ustedes, y a veces gritamos sin hablar, porque en medio de un montón de gente que no conoce a Dios, si usted es el único hijo de Dios, usted está gritando con su testimonio. Sin hablar, usted está dando a conocer, Dios es amor, Él le tiene poder. Pero si le piden ya las referencias, entonces usted ya puede hablar quién era antes, cómo cambió y por qué ahora vive en paz, aunque no tenga trabajo, aunque le quiten el chance, aunque se enferme, usted está contento. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es para perfeccionarnos. Así es que gracias a Dios por ello. Vamos a buscar, no, sigo con el verso 28, ¿no? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, el juicio, Dios nos va a pedir cuentas, qué nos dio y qué hicimos. Y los que estamos trabajando en obediencia, dice, venid benditos de mi Padre, a la gloria. Pero a los que no hicimos lo que oímos, hay un lugar que le llaman el infierno, donde está el diablo y sus ángeles. Es palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de estar rogándole a Dios ser creyentes, ser obedientes, ser hijos de Dios. Que se burlan de nosotros, gloria a Dios. Que nos menosprecien, que si al Señor lo mataron, ¿qué cuello tenemos nosotros? Pues si vamos a morir, ese es el camino, porque entramos por la puerta, y él dijo, yo soy la puerta, pero también dice después, yo soy el camino. Pero también dice, yo soy la verdad. Y repito, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a buscar, ya para finalizar, nos vamos a ir a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto es lo que nosotros debemos de entender y de hacer. Pero para ello necesitamos oír, necesitamos dar testimonio de que estamos oyendo, que estamos creyendo, no tanto por lo que estamos diciendo, sino que por lo que estamos haciendo. Por sus frutos los conoceréis. Y esto es importantísimo. Usted en su trabajo no puede estar deteniéndose y mire, le voy a hablar de la palabra, ¿no? A usted lo tienen ahí trabajando, pero usted va a trabajar con honestidad, con honradez, con rectitud. Si no le pagan bien, tranquilo. Usted está trabajando no por el dinero, usted está trabajando porque quiere tener algo para seguir haciendo la obra de Dios. Y entonces usted va a tener bendición, y usted va a tener salvación, y usted va a tener vida eterna. Entonces, la enseñanza es para que nosotros le demos gracias a Dios porque estamos en una iglesia que ya lleva más de 40 años, que ha venido creciendo con sus problemas, con sus dificultades, porque escrito está. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si es el camino, hay que negarnos. Hay que llevar la cruz o el yugo. Ese es otro ejemplo cuando el Señor nos invita a que llevemos el mismo yugo que Él lleva. O sea, Él no nos quiere empujar, ¿no? Él quiere que jalemos juntos, parejos. Él estará con nosotros. Ahí está un ejemplo material, físico. Pero lo más importante es cuando nosotros llegamos a ser amigos de Dios. Y esto lo dice en San Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es la verdadera amistad. Y si usted quiere leer y entender más acerca de cómo poder hacer la obra, pues ahí está. Cuando nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, esa es la palabra. Y ojalá que podamos recibirla y que nosotros estemos de veras dando testimonio de que estamos muertos para el mundo, pero vivos para hacer la obra de Dios. Y que si tenemos la oportunidad en el hogar o en el trabajo, pues allí tienen que darse cuenta que somos diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra conducta va a ser diferente. Porque cuando uno no conoce a Dios, anda buscando de qué manera alegrarse porque no tiene paz. ¿Y cómo no asustarse de la muerte cuando para nosotros el morir es ganancia? Se da cuenta que son cosas muy, muy, llamémosle puntuales, pero también de mucho poder como manifestación de que Dios está con nosotros. Así es que, si usted quiere darse cuenta, como parte de la iglesia, nos hemos escapado de morir más de 5 veces. Y aquí estamos más emocionados, digámosle, más contentos, más agradecidos, esperando la venida del Señor o que nos llame a su presencia. Pero eso no se lo guarde. Eso tiene que verse la gente. Y comience en su casa. Si no, no se case. Pero si usted va y está esperando la venida de un hijo o de una hija, que sea para servir al Señor. ¿Y cómo se sirve? Pues nosotros tenemos una oportunidad, pero las mujeres tienen la dicha de recibir, así como el Señor dijo, tráiganme un niño, no dejéis que estos se pierdan el camino. Entonces, de dar los primeros tanes para que este niño, cuando esté joven, comience a entender la palabra que le va a dar el papá con el apoyo de la mamá, y van a estar anhelando no ser generales, sino que ser soldados, ser sirvientes. Porque ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se lo dio a sus discípulos antes de tomar la Santa Cena. Lo sentó, pidió agua, y ahí les lavó los pies y les dijo, ejemplo os he dado. Por eso dice él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que Dios nos da. Pero para eso necesitamos ser creyentes. Así es que podríamos seguir. Usted tiene ahí su libro y busque. Si usted no sabe manejar la Biblia, pregunte y le van a enseñar que hay una parte que se llama concordancia, y usted va a leer sobre la paz, sobre la fe, sobre la muerte, sobre la vida, ahí usted pasa todo el día leyendo y ahí está alimentándose. Si es que usted tiene necesidad, yo sí tengo necesidad. ¿Para qué? Para estar esperando la venida del Señor, haciendo su voluntad. Espero que esta reflexión nos sirva para ser siervos de Dios. Amén.